hora del café. Hola, bienvenidos a un episodio más de Nuestra Hora del Café. En esta sección que me encanta hacer, que ya llevamos, si mi cuenta, sin ver mis apuntes, no me falla, si mi memoria no me falla, más de 30 capítulos, y que ya decidí, sin preguntarles casi, pero aunque regresemos a esa normalidad extrañada, donde podamos tener contacto, pues esto permite el café a distancia, pues, convivir y conocer a muchas personas que a veces, pues por la vida tan agitada, no podemos darnos el tiempo de tomar un café, que precioso ritual que se da en la vida, el tomar un café, una plática, hablar de mil cosas. Y pues bueno, yo lo seguiré haciendo hasta que este podcast pare, no sé cuándo pare, pero seguramente al hecho de que todo tiene un final en esta vida, pues algún día terminará. Pero bueno, muchas gracias a todos los que escuchan, gracias a todos los que comparten esto, gracias a todos los que suman en Patreon, que si tú no lo sabes, pues Patreon es lo que hace que esto se sostenga, y que gracias a Patreon pues podemos también tener un contacto mucho más directo tú y yo, podemos platicar de mil cosas, y además de que te muestro música siempre. Hoy tenemos una invitada especial, como todos los invitados que están aquí, porque me gusta invitar gente que pues ya he conocido, que he convivido, porque no me ha tocado, pero ha de ser bien raro pues de repente estar echando un café con un desconocido, que también ha de ser una experiencia interesante, pero a mí me gusta por lo menos pues ya haber vibrado con las personas que invito aquí, y eso permite que la plática fluya de una manera muy natural. El día de hoy tenemos a Brenda Rush, Brenda que es de Culiacán, que ahora vive acá en la Ciudad de México, es cantautora y además una cantautora que ama bailar, como ella misma se denomina. Nacida el 7 de septiembre, es decir, que es Virgo, es decir, que es una mujer tenaz, y ella misma dice que es un poco terca porque le gusta pues no darse por vencida tan fácil. Y pues vamos a platicar de su música, de cómo incluye pues este mundo del baile a sus producciones, y además de sus próximos lanzamientos, acaba de sacar una canción que se llama ¿Quién fui yo? Y además va a sacar en unos días una nueva canción que se llama Valiente, que es parte de este disco que también quiero hablar, que suena muy interesante, que los videos están muy llamativos, es mucho baile, que se llama Follow the Dreams. Y pues bueno, bienvenida Brenda.
Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción tan hermosa, preciosa, chula.
No, pues gracias por aceptar este café a distancia. Y pues bueno, ¿cómo ha sido? Empezaste desde muy joven a tocar la guitarra, estudiaste formalmente, que eso a veces los cantautores se van por otros caminos a simplemente hacer canciones, pero tú sí estudiaste en la Universidad Autónoma de Sinaloa música. ¿Cómo fue, pues desde pequeña, pues enfocar pues todo lo que estabas aprendiendo, todo para llevar a cumplir los sueños que hoy estás cumpliendo?
Wow, pues desde chiquita, o sea, yo empecé a asociar la música con el amor, ¿no? Con la alegría de estar viva, porque mi papá viajaba un montón. Entonces, cuando él volvía de viaje y estaba toda la familia junta, nos íbamos a andar en el carro y él ponía la música que a él le gustaba, ¿no? Ponía Queen, ponía a Journey, a todos los músicos que a él le gustaban. Y pues yo empecé como a asociar la música a eso, ¿no? A estar juntos, a el amor de familia, a sentirse bien, a sentirse en casa. Y como a los 6 años comencé a escribir canciones. Era como modo de juego, pues no tenía nada que hacer. Yo era la más chica de mi casa y era como que todos se iban a sus cosas y yo me quedaba ahí. Y pues nada, empecé escribiendo así como imitando a los artistas, y a los 12 ya le rogué a mi papá que porfa, cómprame una guitarra eléctrica, la necesito. Y después de mucho tiempo me la compró y pues ya comencé a darle, ¿no? Haciendo covers de Green Day, de Smashing Pumpkins, de The White Stripes, mucho rock. Y ya pues ya después llegó lo clásico, ¿no? Cuando entré a la universidad.
Y justo siento que la esencia rockera está en tu producción. ¿Qué fue tu primer producción como ya formal, la del 2015?
Sí, fue mi primer disco. Y sí, es mucho pop rock, que era como que los primeros géneros que yo escuchaba. Ya después fue mutando y fue madurando hacia otras cosas, ya que empecé a como descubrir nuevos géneros, ¿no? Pero al principio sí fue eso.
Porque hoy en día lo que escucho, lo que has compartido de lo que es tu nuevo disco, ¿no? Ya mezclas otras cosas, ¿no? Entonces estás en una constante búsqueda, puedo entender, ¿no?
Sí, siempre todos estamos como en una constante evolución y no me gusta como cerrarme a algo, me gusta como que agarrar de todas partes y eso es lo que hace como que la música sea algo nuevo, que vaya evolucionando y que sea único. Entonces no me gusta cerrarme ni decirme, no, esto no, porque no va, ¿sabes?
Oye, y entonces en la universidad aprendiste música clásica, era enfocado a música clásica,
Ajá,
piano tu
sí.
instrumento.
Ajá. Yo iba a estudiar guitarra clásica, pero como el maestro no estaba tan chido,
Okay.
decidí agarrar piano y ya, o sea, en cuanto me salí de la universidad, fue así como de que nunca más volví a tocar el piano y ya me dediqué a la guitarra otra vez por completo. Pero
Claro.
sí, por eso de hecho como que casi no hice clic con la escuela, o sea, sí estuve ejerciendo porque estudié pedagogía, o sea, para dar clases
Okay.
de música y sí estuve un rato dando clases a niños, clases de guitarra, pero fue luego como que no, el escenario me llamaba y yo necesitaba como que crear, ¿sabes? Porque en la escuela era como que, ah, pues apréndete esta pieza de Scarlatti o apréndete esta pieza de Mozart. Y es
Claro.
como que, no manches, yo quiero crear algo. Y pues es como que, no, ¿sabes qué? Bye. Y ya pues, me fui como a un cambio súper rotundo de música clásica hacia el hip hop, ¿no? Hacia el reggae y cosas más urbanas y es como que me pasé por todo lo que había aprendido.
Oye, ¿y cómo adquieres o cómo, pues, todo esto que aprendiste en la escuela, de la tradición clásica, que en armonía a veces contrasta mucho con la música contemporánea por muchas cosas de cómo se compone, por muchas cosas de cómo se conducen hasta las voces, ¿no? De cómo la armonía pues, clásica busca ciertos escenarios y la música urbana actual. Pues más bien es más libre la realidad, ¿no?
Ajá,
¿Qué
sí.
tomas hoy en día o qué has tomado en toda tu carrera de eso que aprendiste en la escuela clásica? ¿De qué te sirvió?
Wow, pues me sirvió de muchas cosas, ¿no? A mí la teoría me encanta la
Claro.
armonía, el contrapunto, el solfeo, todo eso me encanta, pero fue como que muy raro para mí dejar atrás como toda esa complejidad de la música clásica, ¿no? Que es tan adornada, para
Ajá.
traerla a algo mucho más sencillo, algo mucho más simple, ¿no? Al principio era como que me sacaba de onda, pero pues era lo que quería hacer, ¿no? Algo que me empecé como que a enfocar más que en la música, que sí me dio muchísimas herramientas estudiar música clásica, pues porque ya sabía un poquito como de cómo combinar acordes y todas esas cosas,
Claro.
pero
Jugar con las
luego como,
tensiones, las
ajá, sí,
modulaciones.
totalmente. Y sobre todo también como, me gusta mucho hacer arreglos de voces. Entonces,
Okay.
pues, conjuntos corales, que era una materia
Materia.
que me daban, ajá, pues me ha servido mucho para eso, ¿no? Que a mí me encanta. Pero luego me empecé como a enfocar más a las letras, que es a mí lo que más me importa. Cuando yo escucho una canción, por eso me gusta mucho la trova y me gusta mucho el rap y el hip hop y el rock también, porque es como que no hablan como es súper poético, ¿sabes la onda?
Claro.
Y pues ya me empiezo a enfocar más en eso y empiezo a hacer, me di cuenta que tenía un montón que decir y muy poquito tiempo en una canción y fue cuando empecé como a hacer rap.
De esto que hablamos de las letras, que sí, que creo que estos géneros son, por ejemplo, el rap, cosa que me encanta es que es palabra hablada, ¿no? Y que a veces se deja un poco de lado la melodía por tener un mensaje claro, ¿no? Y justo, la trova acomoda mucho las melodías conforme a lo que se quiera decir pues en la letra, ¿no? Y en estas letras, ¿cuál ha sido para ti, en una retrospectiva, algo de introspección, la mejor letra que has hecho? Lo que mejor
Wow.
puedas decir, pongamos un escenario imaginario donde se hace una convocatoria mundial de todos los cantautores y pide la ONU, manden una canción, su canción preferida, que va a ser la representante de la humanidad, ¿no?
¡Wow! ¿Cuánto peso has puesto en mis hombros,
John? No, pues o sea, digo, representante de la humanidad, de que todas esas canciones se van a juntar y, estos son los humanos, ¿no? Pero digo, cada quien podrá escoger la suya, ¿no? No que no va a ser juzgado por el otro, porque no sé si te ha pasado, pero pasa constantemente. O por lo menos a muchos amigos cantautores que conozco, que muchas de sus canciones favoritas en logro personal a veces contrasta con la canción que más les ha logrado, ¿no? O les ha conectado con la gente, ¿no?
Ajá, sí.
En tu caso, ¿cuál sería esa canción que
hasta ¿mía?
Sí, te sientes satisfecha.
Pues está por salir, todavía no sale, pero hay, okay. Es una canción que se llama Fantasmas, que ya se viene muy pronto, está en este disco, y pues habla como de todo, de todo lo que viví, ¿no? Creciendo en Culiacán, Sinaloa, que es una ciudad súper, súper violenta, que te enseña desde chiquito que te tienes que cuidar las espaldas, que no sabes cuándo te vas a morir. Bueno, todos no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero creo que viniendo de Culiacán lo ves como más frente a frente, ¿no? Pues literal, pues esquivando balas.
Claro, y qué mal que es, porque es una... He tenido la fortuna de caminar en sus calurosas calles en momentos de mucho calor, pero me encanta caminar. Y qué preciosa ciudad es, ¿eh? O sea, sí. Es preciosa, preciosa. Esta avenida principal donde está la catedral de Culiacán, que no me acuerdo de esa, muy bonita. Que llegas a un parquecito muy padre donde venden unas nieves rarísimas. Llenas de dulce, pero todo eso es precioso, o sea, es una ciudad preciosa, ¿no? Qué mal que se vean las calles tan vacías porque, pues, hay miedo, ¿no? De salir.
Ajá, sí, totalmente, sí. Y también el calor creo que también influye, ¿no?
Como sí, el calor
de quedarse en casa.
Está durísimo. Entonces, Fantasmas, para ti, hasta hoy en día, ¿la acabaste? Sí. ¿Ya la grabaste?
Ya está terminadita, está lista para estrenarse.
Ok.
Yo creo que por septiembre.
Justo te iba a preguntar, ¿ya tienes fecha de lanzamiento de este álbum que se llama Follow the Dreams, no?
Se llama Valiente.
¿El álbum se llama Valiente?
Sí, se llama Valiente y no lo vamos a sacar como que todo de fregazo. Vamos a irlo sacando poquito a poquito, un sencillo por sencillo. Y pues durante todo este año y cachito del que sigue, porque empezó como un EP, pero luego Juno y yo nos emocionamos y fuimos metiendo canciones y más canciones hasta que ya se hizo disco, ¿verdad? Son claro. Como 9, 10 canciones.
Y justo hablando de Valiente, entonces canción que le da título a tu álbum, es el estreno 24 de julio, que también ya grabaste video, acabas de grabar video hace unos días, y sí, que me imagino, por las fotos que subías a tus redes sociales, que por favor es momento para que nos digas cómo te pueden encontrar en todos lados.
Ah, ok. Mis redes, estoy como Brenda Rush, Brenda R-O-S-H, estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, y está toda mi música igual como Brenda Rush, Brenda R-O-S-H, en Spotify, para que me sigan por allá, en Deezer y en Apple Music.
Sí, justo esta digresión, porque ahí hace unos días subías que estabas grabando el video y que se veía que también lo ibas a acompañar con un elemento que siento que estás destacando mucho en tu música, que es el baile.
Ya, totalmente. Es una forma, mira, yo siempre siento como que llegué demasiado tarde al baile, pero ahora siento que nunca es demasiado tarde, ¿no? Porque veo a mis amigos, mis maestros bailarines que tienen 50, 60 años y siguen bailando y yo digo, a huevo, todavía tengo un chingo de tiempo para bailar. Sí, y pues todo comenzó desde niña, yo quería bailar, pero como que no me animaba, ¿no? Porque lo que yo quería bailar era hip hop, no quería bailar ballet, ¿sabes?
Claro, claro.
Y era como que, pues yo vengo como de una cultura, ¡ay! ¿Te perdí?
Aquí está.
¿No? Aquí está. Ah, ok. De una cultura como bastante machista, ¿no? En el cual te dicen, o sea, no puedes bailar cosas de hombres, o no puedes tocar guitarra porque es para hombres, ¿no? Y pues he tenido como que mucho que luchar contra esos prejuicios que luego te los quedas tú, ¿no? Te los ponen y tú te los quedas. Pero poquito a poquito he estado rompiendo eso, ¿no? Y cuando me mudo acá a la Ciudad de México, me empiezo a meter como que a la onda del hip hop, ¿no? A la escena de la danza del hip hop. Y pues nada, yo dije, de aquí soy, y en cuanto pude empecé a meter ya ese elemento también a mi música, que es el concepto completo, ¿no? Es que sea todo, que sea visual, que lo puedas oír, que lo puedas ver, que lo puedas sentir en todas partes, y pues de eso viene de que también agreguemos el baile.
Oye, ¿y esta canción Valiente, de qué habla Valiente? ¿Tú eres una mujer valiente? Seguramente
por
sí.
Por supuesto. Sí, totalmente. Pues este disco es todo, justamente estábamos hablando como del tarot antes de comenzar la entrevista. Exacto. Y pues este disco es como el viaje del loco, ¿no?
Claro. Empieza
con Follow Your Dreams, que es cuando dejas todo y, uh-huh, y dices, okay, me voy a lanzar a la aventura. Y es cuando ya empiezan a llegar todos estos obstáculos, y es como cada canción es como un obstáculo que vas desbloqueando, ¿no? ¿Quién fui yo? Es como cuando te rompen el corazón, pero okay, ya lo pasaste, y es como que ¡pum! Ya, otra cosa, y otra cosa mariposa. Y Valiente ya es como cuando ya te empiezas a formar como persona y te das cuenta que nadie va a venir a salvarte y que te, claro, tienes que mover tú. Y de eso trata esta canción, seré yo misma quien me salve. Y de eso se trata, es cuando te empiezas a dar cuenta que tú tienes todo lo que necesitas, que tú tienes todas las cualidades y que puedes hacerlo, ¿sabes? Que antes no lo sabías y ahora ya estás determinada a hacerlo. Y pues de eso se trata esta canción, que es súper, súper especial para mí, porque yo la escribí justo cuando me iba a mudar acá a la Ciudad de México. Okay. Y se la escribí a mi papá como para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues por más que me quieras proteger. Ajá, yo tengo que ir a hacer lo mío. Y pues de esto se trata la canción de Valiente.
Y como lo estás mencionando, y qué bella imagen, ¿no? La del loco, que por lo menos la del tarot de Marsella, es este hombre que en su espalda trae un palo, cargando pues sus pocas pertenencias, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esta imagen, una de las cosas más simbólicas que a mí me encanta es este perro que le está mordiendo, ¿no? Que un poco es el jale al pasado, quizá este pasado que a veces nos quiere jalar, pero, ajá, que tenemos que seguir caminando, y en esta valentía pues encontrar el camino propio, ¿no? Ser nuestros propios,
sí,
héroes, ¿no?
Y
todo con amor, ¿no? Me recuerda mucho lo que dices, como lo que podría expresarse como este amor propio, ¿no?
Sí, totalmente. Y como de hecho, el tarot de Marsella es el que yo he estudiado, y es, pues como dicen, ¿no? Es el loco, pues, que va, pero no sabe a dónde. Y me identifico mucho.
Y lo más bello de esa carta, para los que no conocen tanto el tarot, es que es la única carta que no tiene número.
Ajá, ya.
De los arcanos mayores, un pequeño breviario cultural, hay arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores son los arquetipos, es decir, elementos específicos de la personalidad, como diría Jung, pero bueno, en estos arquetipos todos tienen un nombre y una numeración, excepto dos cartas. Uh-huh. Una carta de ellas que no tiene una numeración es el loco, es decir, que el viaje que uno emprende en esta vida puede comenzar en cualquier momento, porque puede ser,
exacto,
el principio, una tirada del tarot puede ser el principio de un viaje, el final de otro, ¿no? Y no estamos, sí, constantemente el ser humano viajando de un lado a otro, pues sí, esa es la vida, ¿no?
Yes. Lo dijiste, hermano, lo dijiste.
Y la otra que me gusta mucho, que es el contrario, esta es la carta sin nombre, y porque, ajá, ¿cómo le vas a dar nombre a algo?
Ajá, sí,
es,
sí,
la carta número 13, ¿no? El arcano número 13, como se le conoce, uh-huh, que luego se representa como la muerte, pero a veces la muerte también es parte del viaje y es una transición de estado,
¿no? Uh-huh. Mucha gente se asusta, ¿no? Cuando te sale de pronto la muerte.
Sí. Pues es que visualmente puede ser pues agresiva, ¿no? Pero en realidad es depende, obviamente, de en qué contexto salga.
Sí, del resto de la tirada.
Pero realmente no es negativa, más bien negativa la ruleta o algo así, ¿no?
También depende del contexto.
También todo el contexto. Depende del, pues sí, contexto. Es que es como esto, ¿no? De qué es negativo, qué es malo en la vida, ¿no?
Ajá,
a veces es lo que creemos en ese momento, y seguramente tienes ahorita mil ejemplos. Yo tengo mil ejemplos así de, no sé, hablando de quién fui yo, ¿no? Que era como de este rompimiento. Cuando cortas con alguien, ¿no? Que dices, chale, perdí el amor de mi vida, ya la vida no tiene sentido. ¿Y necesitabas pasar eso para que en 3 días conocieras a una persona nueva o para que en un mes se te abriera una oportunidad que con esa persona quizá no se iba a dar esas condiciones? Totalmente. Y la vida es un viaje, carnal.
Ya sé.
¿O qué opinas, no? ¿Cuántas veces no te han roto el corazón? Y además siendo Virgo, es una constante.
Óyeme, pues sabes que soy un Virgo bastante... como que casi no, es bien raro como que me enamore.
Ah, ¿sí?
Por lo mismo que los Virgos somos como súper perfeccionistas, sí. Y buscamos como que cosas súper específicas y es como que súper raro que alguien nos llene el ojo. Pero sí, entonces no me rompen tan seguido el corazón.
Ah, qué bueno. Aunque a veces me ha tocado escuchar de muchos colegas, compositores y todo, de que a uh-huh. veces el compositor, el creativo, busca esos momentos... pues porque uno se vuelve adicto a la experiencia, ¿no?
¿Será?
¿Será que tú te gusta enamorarte para poder escribir nuevas canciones o no?
Puede ser. A mí me gusta enamorarme porque está chido, ¿no? Pero ya que deja de estar chido, pues ya no está chido.
Pues grandes palabras. Por favor, alguien haga el meme de esto, ¿no? Está chido. Si no está chido, no está chido.
Pues ya no está chido, ¿no?
Que te cuento, Brenda, que luego sí sacan memes de todo lo que platicamos por aquí.
Oh, my God.
Qué bueno, Christ. Qué bueno.
Me voy a preparar para lo que viene.
Pero, bueno, en esta búsqueda de siento que entonces este disco de ser valiente, de seguir tus sueños, de atravesar todos estos fantasmas, de saber quién fui yo y quién es uno en el pasado, quién es Brenda en este presente, después de este proceso, porque ya acabaste de componer todo este disco, ya plasmaste yeah. ese momento. La fotografía, momento... donde capturamos ese instante que no se vuelve a repetir, ¿no? Esta música ajá. ya es la fotografía de todo este proceso. Brenda, ¿en qué momento está?
¡Wow! Pues mira, cuando estábamos escribiendo este disco viene de una carpeta de maquetas que yo no quería que nadie escuchara porque era demasiado personal. Yo le pasé a Yunwen así como que todas mis canciones, así eran como 100 canciones, y me dijo, pues están chidas, pero pues como que hay algo ahí oculto, yo necesito saber, mándame más canciones, me dijo. Y pues ya que le mando una de las canciones de esa carpeta, que era Fantasmas, justamente mi canción favorita del disco, y me dice, no ma, aquí es. Y pues ya le mandé toda esa carpeta, y pues yo siento que para que yo estuviera preparada para sacar este disco, para que yo pudiera con la presión de que alguien escuchara cosas tan personales, me he tenido que convertir literalmente y me han estado pasando cosas, pues, cosas buenas, cosas malas, pero siempre cosas como que transformadoras. O sea, si yo pudiera definir mi vida ahorita en una carta de tarot, sería el arcano, ¿no? El 13, ¿no? El que está cortando cabezas, el que está quitando las cosas que ya no le sirven y terminando ciclos. O sea, esa es mi vida ahorita. Wow. ¿Por qué? Porque me estoy preparando para lo que viene, me estoy preparando para algo muy fuerte, porque este disco tiene contenido muy fuerte y ha ido como gradualmente metiéndose, ¿no? Empieza como que súper happy, con Follow Your Dreams y optimístico, así como yo empecé en la vida, y ya luego se va metiendo en cosas, rollos más densos, en temas muy fuertes, y pues en este momento Brenda Rush se está convirtiendo en un dragón. Siempre me visualizo a mí misma como un dragón, como fuego, como energía que no cesa, energía que siempre está pum, 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 pum. Claro. Y pues en eso me estoy convirtiendo poquito a poquito y es lo que tengo que ser para poder enfrentar lo que se viene.
Claro, ¿no? Y qué bello que estés tú misma viviendo tu viaje, ¿no? Al final, sí. Pues yo creo y todos buscamos que como la secuencia del tarot, pues termina en el mundo, ¿no? En la realización, ¿no? En uh-huh. la estadía, en la plenitud. Oye, y ahora que dices esto del dragón y muy visual, me imaginé un poco que proyectas, o no sé, tu afición por el anime, porque sí te gusta bastante el anime.
¡Me encanta!
Todo esto de las escenas de Naruto y su camino, ¿no? Su camino a transformarse en este maestro, ¿no?
En el Hokage.
En el Hokage, ¿no? O sea, yo no soy tan clavado, he de confesarlo, pero vaya que me gusta. Y no soy tan clavado porque vaya que Naruto es muy largo. O sea, es largo.
Demasiado.
Es largo, es largo. O sea, yo salía con una chica que gracias a ella empecé a ver esto de que estaba obsesionada, ¿no? Y era como de, pues ya sabes, como que empiezas a adaptarte a los gustos afines, ¿no? Es como, yo te voy a llevar a escuchar música aburrida, que a mí me encanta, acepto ver Naruto, y wow, qué fuerza, ¿no? Y me imagino sí, este totalmente. Dragón que tienes interno.
Sí, es como el zorro de las nueve colas que tiene Naruto adentro, yo llevo un dragón.
Ok. Oye, y justo, ¿este anime te ha hecho inspirarte alguna canción? ¿Algo que hayas visto en algún anime te ha tomado inspiración en alguna canción?
¡Wow! Pues es que creo que todos los animes que he visto en mi vida me han traído a ser la persona que soy, porque soy una persona súper, súper dramática, o sea, súper así que yo veo la vida como, no sé si estás familiarizado con el término del cyberpunk.
Sí, claro, claro, claro.
Pues mi vida es cyberpunk, totalmente. Okay, entonces yo veo así como que las cosas como en héroes y villanos, como en cosas súper fantásticas. Para mí la vida es súper fantástica, jamás va a ser algo normal. Y creo que sí, creo que hay una película que de hecho tengo un tatuaje de Haku, de un dragón, del viaje de Chihiro, en mi brazo. Entonces
el brazo
creo
izquierdo,
que,
¿no?
Sí, ajá. Entonces creo que... Que sí, que todos los animes que he visto me han hecho la persona que soy y me han hecho como que ser tan, tan aguerrida, tan, tan expresiva, tan, ¿sabes? Como es el anime, ¿no? Que es
claro,
wow,
claro.
All over the place, así soy yo.
O sea, me imagino que el anime te sientes muy identificada porque también como es todo tan en el imaginario, pero real, ¿no? O
ajá,
sea, de
sí,
toda esta fantasía, pero tangible, ¿no?
Sí, me encanta demasiado.
¿Cuál fue el primer anime que viste que te encantó, que dijiste, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué son estos chicos que hablan?
Pues yo creo que siendo mexicana de los 90s y viendo Canal 3, creo que todos empezamos viendo Sailor Moon, Dragon Ball Z,
claro.
Los Supercampeones. Caballeros del Zodíaco.
Es que vaya que crecimos, animes. O sea, crecimos con anime, pero sin saberlo, ¿no? Y ya después
del
tiempo lo empezaste, uno se empieza a clavar, ¿no? En One Punch Man, Naruto.
Death Note.
También eso, ¿eh? Si tú tuvieras esa libreta, ¿tendrías un par de nombres que apuntarías ahí?
Ay, no sé si me animaría. La verdad es que nunca... Bueno, a lo mejor más adolescente que tenía más odio dentro de mí.
Claro, claro.
Pero ahorita de verdad no me animaría a poner ningún nombre en esa libreta.
Claro, la responsabilidad de la vida, ¿no? Vaya que es una gran responsabilidad.
Yes, yes, yes. You
Oye,
are right.
¿Y cómo acaba este? Me da curiosidad. Supongo que tú ya lo tienes mucho más claro o conforme el tiempo se va a ir aclarando más, pero supongo que ya sabes cómo acaba este disco llamado Valiente, que saldrá en todo este rollo. ¿Cómo acaba? O sea, me imaginaría que acabaría con ser valiente, pero ¿cómo tú lo visualizaste? ¿Cómo en el imaginario de Brenda acaba este viaje?
Pues termina en el mundo, ¿no? Termina en el Sigo Viva, termina en el Sí Lo Logré.
Así se llama esa canción, Sigo Viva.
Sigo Viva.
Ok.
Me descubriste, me lo cachaste.
O sea, empieza con seguir un sueño, con dudar quién ha sido en el pasado, luego ser valiente y pasan más cosas, por ahí aparecen fantasmas del pasado, del futuro.
Ya.
¿Tú crees en los fantasmas? O sea, en los fantasmas como tal.
Creo como en las energías, es que es bien chistoso porque toda la vida he estado como muy familiarizada con todos esos conceptos y con la onda de ver fantasmas, ¿no? Mi mamá es bruja, total,
okay.
Y yo pues heredé un poquito de eso, pero igual sigo siendo súper escéptica, ¿eh? Creciendo con eso tan, 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 tan súper normalizado, yo sigo siendo súper escéptica, pero sí creo como que en las energías... Y que todo está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, ni modo que de pronto las realidades no choquen, ¿no?
Y vaya que somos seres con energía, con chakras, ¿no?
Ya.
El mundo de los chakras. No, lo digo porque pues, también es interesante. Yo realmente no creo mucho en... O sea, pues es que siento que este rollo del mundo fantasmagórico como tal, o sea, de gente nada más molestando por molestar, no creo que exista. Pero vaya que creo que existen varios planos al mismo tiempo, ¿no? O sea, de que eso es lo que puede pasar, ¿no? Así de que, más bien, esos que consideramos fantasmas son los que logran, en esta realidad otra, cruzar a la nuestra. Pero están viviendo su vida, su realidad, ¿no? Solo que hay momentos de conexión. No sé, vi una película que se llama The Ghost Story. No sé si la has visto.
No.
Muy linda, de que habla de eso, de cómo... Pues, como si fuera el tiempo un emparedado, casi, casi, de que uno está encima del otro, ¿no? No que es lineal, ¿no? Sino todo emparedado y que más bien hay personas o cosas que atraviesan ese emparedado, ¿no?
Ajá, eso totalmente.
Es un fantasma, ¿no? Quien logra así, que también está interesante, ¿no?
Sí, hay otra película que se llama Los Otros, que habla más o menos de lo mismo, ¿no?
Ah, que son como sí me han dicho familias. Pero no lo he visto porque dicen que sí asustan y yo no veo nada de películas de terror.
No pasa nada. A mí me encantan las películas de
¿sí?
terror. ¿Sí? Sí, soy muy curiosa con todas esas cosas.
Yo ¿sabes cuál es mi problema con las películas de terror? Que me choca este asusto fácil, ¿sabes?
Me choca.
Siento que eso se me hace así ridículo. Me gustan las que, o sea, que ni son películas de terror, pero luego que te dejan así como angustiado. No sé si viste que se volvió muy popular hace unas semanas la del hoyo.
¿El hoyo?
Una de Netflix, de varios niveles.
Ah, ya sé cuál es.
Que no es una... No la he visto. Vela si te quieres dar un buen mal viaje.
Es que, ¿sabes qué? ¿Por qué no la vi? Soy muy asquerosa de la panza. Y vi como que estaban como comiendo cosas así. Sí. Y ay, no, me dio súper repele.
Está tranqui, ¿eh? O sea, yo sí he visto muchas como... No porque me guste el gore ni nada, pero he visto varias así que me ha tocado. O sea, sí las tolero. Y esta está leve, ¿eh? O sea, como que no hay tanto... Bueno, básicamente es una cárcel donde hay varios niveles. Y es de estas como... pues sí, películas que te dejan traumado, así, termina la película y es como, verga, jodida es la vida, así, mis privilegios son una mierda, quiero, wow. ¿Sabes? Como, esas me gustan, ¿sabes? Y es de, o sea, no sé si considerarla de terror porque no asustan, pero hay momentos que te causan algo, ¿no? Y que te mueven.
Terror psicológico. Fibras,
¿no? Terror psicológico podría ser, ¿no? Ajá, sí. Está como esa rama, ¿no? Y no me gusta este como, ¡bu!
Ay, a mí tampoco, ese me no me
caga,
gusta.
Sí, me caga.
A mí me gusta como que tengan historia. Si no tienen historia, mejor ni las veo, porque sí hay películas que nada más son como el screamer, ¿no? Así que, ¡ah!
Exacto.
Porque no, gracias.
Ya para que me asuste, pues la realidad, ya con eso.
Ah, pues sí, ya, ¿para qué quiero más?
Oye, también vi que de las últimas cosas que sacaste fue esta canción con mi sobrino Memo. En este,
¡yes!
disco vas a sacar más colaboraciones, esa canción es parte de este disco, es cómo estás trabajando las colaboraciones, además del productor, pues ya estrella local que ha hecho grandes cosas, el Junuen,
mi querido.
El Juno Forquetina, que también hizo de las últimas cosas de Vanessa, que están increíbles. Que fortuna de tenerla aquí, por si quieren checar ese podcast también. Pero tú platícame, estas colaboraciones, ¿quieres hacer colaboraciones? Al ser un disco que yo siento súper personal, es como de autoayuda, pero a Brenda. Escrito para Brenda.
Sí, totalmente. Sí. Pero sí es chistoso. ¿Cómo puedes como escribir cosas para ti y luego pueden también como ayudar a otras personas? Eso me parece increíble.
Y creo que eso es lo más genuino, ¿no? Creer que uno puede solucionar los problemas de otro. Yo siento que es el error. Yo creo que las grandes obras maestras son las que se escriben para uno y que el otro las toma como propias, ¿no? Dice, ok, así lo resolvió esta persona, ok, soy afín, ¿no? Y creo que es más bello a que tú digas, voy a hacer el disco de cómo seguir tus sueños, ¿no? Para todos, ¿no? Para el mundo. Este es mi disco de autoayuda de cómo seguir tus sueños. Ah, primero tienes que salirte de tu casa, pelearte con todos, o no pelearte con nadie, romper con todo. Y al final, cada viaje es único, como bien dice Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y en ese andar, todos encontramos nuestro camino, ¿no? Pero bueno, regresando a la pregunta, las colaboraciones serán parte, son importantes para ti. ¿Qué esperas de eso?
Pues mira, cuando hicimos este disco, no teníamos como, yo personalmente no tenía como pensado hacer colaboraciones, ¿no? Pero mi sobrino Memo también trabaja con Juno, ¿no? Entonces tuve la fortuna de conocerlo, así de que cuando yo estaba saliendo de grabar, él iba entrando, o al revés, ¿sabes? Y empezamos como que a llevarnos chido. Entonces nuestros rollos son totalmente diferentes, de mi sobrino Memo y yo. Y entonces se me acercó cuando saqué la de ¿Quién fui yo? Se me acercó y me dijo que estaba muy bonita mi canción. Y yo dije, ok, creo que este es el momento adecuado para hacer algo. Y pues ya nos pusimos a tripearla y una noche que nos quedamos hasta tarde, pues ya sacó el piano, yo la guitarra y nos pusimos a tocarla, nos pusimos a hacer armonías y pues todo salió como muy natural, ¿sabes? Y después de esta experiencia de poder agregar a alguien a mis sueños también, porque en este sueño se han ido agregando como muchas personitas que han querido colaborar, que han querido formar parte, y a mí eso me parece como de lo más hermoso, porque nunca
y tu
nunca
sueño
lo
se
vi,
vuelve
así.
Un sueño compartido, ¿no? Qué bello, sí. Cuando compartes con él, ¿no es eso el amor? ¿Compartir sueños?
Ya,
ya sé que me fui a un lado muy romántico, pero eso es lo bello del amor, el compartir sueños en conjunto.
Lo dijiste, hermano, lo dijiste.
Pero entonces, en este andar de que se empezaron a juntar personas a tu sueño, siguiendo también tu sueño, pues, ¿a dónde ha desembocado?
Pues a querer hacer más colaboraciones, ¿no?
Qué chido.
Quien se quiera sumar es súper bienvenido. Y el otro día que tocamos juntos también fue precioso y salió de la nada y se escuchó súper bonito. Y pues nada, queremos eso, ¿no? Seguir como que ya no sea nada más, como que ya nada más no sea mi sueño, que sea como ya el sueño de más personas. Y pues nada. Sí.
Claro, claro. Abro paréntesis de esta referencia que dice Brenda. Es que hace unos días, pues Brenda y yo nos conocimos en la grabación del video de otro cuate, ¿no? Que yo también llegué ahí de colado, así, totalmente colado. Brenda estaba invitado. Y ahí cotorreábamos todo. Luego coincidió que fuimos a un lugar que ya les he platicado y que ya conocen al mago, y que tiene este lugar en el desierto de los leones que se llama el Bosque Teba. Y pues ya era una grabación. Yo fui ahí porque Rayo Ultravioleta, que también ha estado por acá, me invitó, me dijo, güey, cáile. Yo ni sabía qué. Yo llevé mi sax porque ese día lo tenía libre, los miércoles descanso, por si querían saber. Por si querían invitarme a un café, los miércoles es el día.
Excelente.
Pues ya llegué todo, seguimos cotorreando la vibra y Brenda me dice, oye, pues, porque yo estaba bromeando así, pues yo traigo el sax, quien quiera, los servicios de un saxofonista que estoy. Y Brenda, no, yo sí, me jalo, ¿no? Y ya me dice una canción muy linda que yo no había escuchado, que se llama ¿Quién fui yo? Y listo, la llameamos literal, pero creo que la vibra del lugar, la magia, ojalá cuando salga sigamos felices y que haya sonado bien, pero fue un momento muy, muy, muy espontáneo, ¿no? Ni planeado, ni nada, y que sí. Yo que no conocía a fondo tu música y que ya estos días me puse a escucharla y que tú también no nos conocíamos, ¿no? Y quizá nunca habías tocado esa canción con un saxofonista.
No, jamás.
Se dio un momento súper chido, ¿no? Y eso es lo bello de la música, ¿no? El compartir y no competir.
Muchos
constantemente tratan de buscar en la música la competencia, cuando el arte, cada camino es válido y a su forma, ¿no? Algunos llegan más rápido, algunos conectan con más personas, pero la bendición del arte, y por lo cual creo que es un camino mágico, es que cada camino es válido, ¿no? Y sí. Compartimos y estuvo súper chido. Y si algún día quieres sacar oficialmente la versión en acústico, yo jalo, con todo gusto.
Excelente, me encanta. Colaborando, seguirnos viendo.
Sí, claro, y que seguramente la colaboración, creo que ese es el camino para que más voces empiecen a conocerse, ¿no? Porque si todos empiezan a trabajar con sus propias filas, es bien difícil, ¿no? No funciona.
Sí, totalmente, totalmente cierto, John.
Oye, y en estas colaboraciones de ensueño, típica pregunta de una entrevista. Te cuento, Brenda, que yo también hice este podcast porque me cansé. Muchos años me ha tocado hacer entrevistas y luego cansan las entrevistas de siempre, ¿no? Cansa como que... Pero una de las cosas que siempre sí me gustaban eran estas cosas hipotéticas y aprovecho para preguntártela. ¿Cuál sería tu colaboración de ensueño?
¡Wow! Pues mira, si nos vamos acá súper mega a soñar en grande, si yo hiciera una colaboración con Lauryn Hill, estaría...
Ahí sí me agarras en curva, no tengo idea quién es Lauryn
Hill. ¡Wow! Pues te la dejo de tareísima.
Sí, sí, sí.
Es una de mis influencias más grandes, musicalmente hablando. Y pues nada, hacer una colaboración con ella sería increíble.
Sí, la verdad la desconozco, Lauryn
Hill. Es un ícono.
Órale.
No, de la música hip hop.
Además, lo bello es siempre descubrir algo nuevo, ¿no? Qué bueno que siempre siempre podamos aprender algo nuevo. Entonces, esta sería la colaboración Sueño Grande, que sería en la reedición platino de Follow the Dreams. Imagínate, ¿no? El que tenga todo este contexto de que este era mi sueño de la colaboración y ahora que estoy relanzando 10 años después mi disco éxito.
Una colaboración con Lauren.
Ajá, la invité, ¿no? Pasa, ¿eh? ¿Quién sabe?
Estaría increíble. Sí, ya me queda clarísimo que todo puede pasar.
Oye, como compositora, ¿hay alguien que admires en este mundo de la trova, en este mundo del hip hop?
Pues,
o sea, no, porque trova y hip hop sí son mundos bien distintos, ¿no? Discursos bien distintos.
Ajá, sí, distintos, pero muy parecidos. Yo lo asocio muchísimo por esto de la lírica, de que ambos están como que súper basados en lo que se quiere decir, más que en cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces yo lo asocio muchísimo, porque cuando yo me di cuenta que tenía mucho que decir, empecé a hacer trova y después me fui al rap, ¿sabes? Porque son géneros en los cuales puedes decir muchas cosas. Y a mí me encanta hablar, yo creo que ya te diste cuenta.
Ahora que lo dices, sí, tiene sentido. O sea, porque al final, sí, pues la trova es mucho más cercana a la poesía, ¿no? Uh-huh, como sí. En este de no me importa tanto la rima, sino me importa lo que quiero decir, ¿no? Y el rap, el hip hop es justo eso, ¿no? Que no importa la melodía, sino toda la historia que quieres contar, ¿no?
Exacto, de eso se trata. Y ambas vienen como de la calle, ¿no?
Claro.
De lo bohemio, de todo eso.
Del compartir y todo. Ajá, o sea, sí, antes de que me contestes la pregunta de quiénes han sido tus influencias y eso en estos mundos, me surge una duda que yo siento un poco que, la Follow the Dreams, tiene una esencia más urbana, latina, que va hacia el... Y me atrevo a decir de... Seguramente, o quizá en este disco explores el reggaetón, o explores este tipo de géneros, o no. O sí lo sientes muy alejado.
No, en este disco no viene nada de reggaetón, pero sí mis influencias vienen del reggae.
Ok. Digo porque el reggaetón es nuestra música urbana de hoy en día, o sea,
claro, sí.
Se están haciendo cosas muy, muy evolucionadas, ¿no?
Sí, a mí me encanta el reggaetón, no, a mí también, ya lo sabes.
Sí, no, y a mí también me gusta mucho el reggaetón y justo me he clavado este último mes, a todos los días escuchar algo nuevo de reggaetón. O sea, se caen en algunos clichés en ritmo y eso, creo que mientras más músicos empiecen a interesar en el reggaetón, va a tener una evolución así.
Totalmente.
¿No? Porque ahorita los que están haciendo reggaetón es más al picar, ¿no? Este ritmito, este sampleo y todo. Pero tiene cosas muy interesantes de lírica, o sea, realmente así del discurso, de lo que se quiere decir. Y como todo, ¿no? Hay muchas cosas. Pero entonces en este disco no reggaetón todavía.
No hay reggaetón. No sé, a lo mejor después, pero algo más mutado. Me gusta hacer muchas mezclas, entonces...
Lo digo porque Follow the Dreams, una última parte ya más urbano y justo el coro es muy bien en esta esencia urbana, hip hop latino, ¿no?
Sí. Viene mucho también como de influencias jamaiquinas.
Okay, Okay.
Ajá, me gusta mucho el reggae, el dancehall, el afro, todo eso me encanta. Entonces quería como que meter todo eso. Era como que ya había tratado de hacer esta canción varias veces y no salía. Y ahorita ya...
Claro, que el reggaetón viene de esta esencia del dembow, ¿no? Y de también de estos ritmos de nuestra esencia negra, ¿no? Que sí, inevitable, totalmente. No podemos negarlo, lo tenemos en toda nuestra música. Oye, entonces, de estos compositores, dime un referente que tengas en el hip hop y otro que tengas en el mundo de la canción de autor, como le dicen, la trova.
Pues, me gusta del hip hop, o sea, creo que Kanye West, A Tribe Called Quest y
Kanye The West, que es un genio, ¿no?
Sí, es un genio, por favor, es Géminis. Está loco.
Con que no se meta la política, todo bien.
Ay, pero, ¿ya viste que quiere ser presidente?
Por eso que no, pero ya desertó.
¿Ya? Ay, ya. Válgame Dios.
O sea, lo puso así como de a ver qué pasaba y tuvo muy poca aceptación, pero es un genio musical, o sea, ha cambiado. Cuando Kanye West se mete al reggaetón, que no creo que falte mucho, va a cambiar.
¿No? Yo creo que eso se está rehusando un poco a hacerlo.
Yo creo que sí, pero inevitable. O sea, la realidad es que hoy en día se está volteando mucho a todos los géneros latinos, ¿no? A lo que pasa en Latinoamérica. O sea, Snoop Dogg, visionario, está abriendo un parteaguas, ¿no? Está haciendo... Y eso va a ser 2021, ¿eh? Todas esas colaboraciones.
Wow, estaría increíble.
Y de la canción de autor, ¿cuál sería tu referente?
Pues me gusta Fernando Delgadillo. Y también me gustan como otro tipo de compositores, pero igual, o sea, me gusta mucho, admiro mucho a la gente que escribe sus propias canciones, sus propias letras. Admiro mucho a Shakira. Desde chiquita, o sea, no manches, era mi top.
Y qué belleza ese disco de antología, ¿no?
Sí, de Pies Descalzos, increíble.
Perdón, ¿el disco es Pies Descalzos?
Sí, ajá.
Pero es donde viene antología y todas esas piezas de cultura
que fueron
pop,
icónicas,
¿no?
Sí. Y también admiro mucho a Kany García. Claro, siento que es una genia. El día que yo la conozca también me va a dar algo. Espero que no me dé algo, pero sí, quiero conocerla. Y hacer una canción con ella sería increíble.
Y que a veces esos sueños se pueden alcanzar, estoy seguro, ¿no? Y que tienes ahí un cover ahí precioso, ¿no? En tu canal de YouTube tienes
un cover. De Kany García.
Sí. Todo pasa. O sea, y hemos visto tantas historias que todo consiste en chambear, ¿no? Nunca se...
Sí, sí.
Uno no pare de trabajar, todo se puede, ¿no?
Sí, mi historia es una historia de constantes sueños que se han alcanzado. O sea, yo era dos pies izquierdos, te lo juro, o sea, mis maestros no daban un peso por mí.
Y ahora eres una promesa del baile urbano.
Sí.
No, bailas muy perro, o sea, bailas muy perro.
Gracias, Nini, por tus palabras, me inspiran a seguir adelante.
Y me imagino que en tus shows tiene que haber esos elementos coreográficos, Spice Girls, ¿no?
Así. Hacia allá está mutando el proyecto, hacia allá viendo, hacia allá integrarlo también a un show visual. Lamentablemente por la pandemia no hemos podido hacer muchos shows. En cuanto empecé a sacar el proyecto, pues así como que ¡ay, tema de pandemia! Pero ya que se retome todo esto, ya vamos a empezar como que a meter a todos los elementos y estoy súper, súper emocionada de que ya, por ejemplo, este nuevo video que se viene, también viene con mucha danza. Entonces, y es una coreografía que yo hice el montaje. ¡Órale! Y pues eso me súper mega emociona porque es la primera vez que lo hago y que me va a dar algo.
Oye, debes de poner, y yo me comprometo a hacer... los pasos y pones algún pedacito en TikTok. En TikTok, ¿no? Yo soy muy fan de TikTok por su forma de comunicar. Y además soy fan de hacer bailes de TikTok.
¡Excelente!
Entonces, si pones alguno ahí. Sí, en serio. Y me comprometo a hacerlo con una de mis mejores amigas, que es mi compañera de baile, que quizá tú la conoces, que es Nana Mendoza. Ella y yo nos juntamos a hacer coreografías de TikTok. Porque nos gusta bailar.
Pues sí.
Sí, hagámoslo.
Me comprometo por ella.
Ya quiero verte bailar mis coreografías.
La pondré a bailar esa coreografía que lances.
¡Ya, ya, hagámoslo!
No, qué chido, qué chido. No, pues vienen muchas cosas seguramente.
Sí, sí, se viene mucho. Y pues nada, estoy súper emocionada de que todo esto esté ocurriendo y estoy muy feliz de estar aquí contigo, Yana.
Y que también esta pandemia te ha ayudado a ahora mejorar en tus pasos de baile, seguramente. Todos los días bailas.
Todos los días. Está en mi ADN. Antes de aprender a bailar, pues lo hacía, aunque lo hacía horrible. Pero lo hacía, ¿por qué? Porque me encantaba. O sea, esto nace del amor. Y, por ejemplo, yo siento que la música ya lo traía, ¿no? Era como que nací y ya cantaba más o menos, ¿no? Ya era nada más como cuestión de encaminarlo. Pero la danza sí fue algo por lo que tuve que luchar duro, duro y rete harto. Horas y horas. Por eso es que es como que un amor diferente, ¿no? Es como con los hijos, ¿no? A todos los quieres diferente.
Claro. Pero al final a todos los quieres, ¿no?
Ajá, sí. Exacto.
Pues bueno, muchas gracias, Brenda, por sumarte a esta plática, este café a distancia. Muchas gracias a todos los que escuchan. Nada más recordar cómo te pueden encontrar en todos lados, como Brenda Rush, R-O-S-H, ¿no?
Ajá, y en TikTok también ya estoy como Brenda Rush 1, porque alguien me ganó mi usuario.
Y no, pues vas a aplicar la de Belinda, ¿no?
¿Qué hizo Belinda?
Pues que le quitaron, o sea, alguien ya tenía su usuario de Belinda Pop. El usuario de Belinda y creo que el de Belinda oficial es Belinda Pop y un día así que se despertó de malas o yo qué sé y dijo, oigan, quiero ya tener por favor escríbanle a tal morra, ¿no? Y mil de personas escribiéndolo, oye, dale el usuario y tal, y la morra, güey, una gringa, ¿no? Así, yo ni conozco a su Belinda, o sea, yo pues lo gané y quien gana, ¿no? O sea,
sí.
Ahí es cuando pues es como el famoso business de comprar sitios de internet, ¿no? Hay gente que se dedica a comprar sitios de marcas que creen que van a funcionar o de palabras que creen que en algún momento van a ser importantes y luego lo revenden así en millones, ¿no?
¡Wow!
Esa Brenda Roche, sí, es todo un deal ahí muy interesante. Yo tengo unos cuates que se obsesionan en comprar dominios por gusto, así de que en el cotorreo sale una palabra, oye, vamos a comprar el dominio, ¿no? Que cuesta 200 pesos, ¿no? Pero que no sabes si se puede hacer una palabra popular. Entonces, así Brenda Rush de TikTok vio que ibas al alza y dijo, ok.
Yo lo compro.
Ahora, puedes escribirle ahorita todavía, así de, oye, ¿cuánto me vendes de mi usuario?
Ay, no, con Brenda Rush no me quedo.
Oye, pues entonces queda el compromiso de hacer unos bailes de TikTok.
Sí. Es muy divertido. Y incluso lo podemos hacer juntos también, si quieres.
Sí, con gusto. Me tienes que enseñar. Yo.
Por supuesto.
O sea, yo tengo muy bonito cuerpo, pero no sé moverlo.
Excelente.
Me gusta mucho el baile.
De eso se trata, de la pasión que sientas tú por
sí,
el baile. Sí,
el baile libera.
Sí, totalmente. Es como que siendo Virgo es la única manera en la que me puedo salir de mi cabeza y entrar a mi cuerpo.
Pues bueno, muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a los que escuchan este Café a Distancia. Recuerden que este Café a Distancia son todos los miércoles y que nuestra hora del café pues ya, está también disponible en todas las plataformas de streaming musical. Tenemos también la sección de música para tomar café y pues todo lo que se me ocurre cuando voy subiendo ahí. Y pues muchas gracias por estar. Mi nombre es Jonathan Arellano y nosotros nos quedamos aquí en el chisme un rato más, pero con ustedes nos despedimos. Hasta luego.